XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Se piensa que nuestra luna se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando un planetoide del tamaño de Marte chocó con la Tierra en las etapas iniciales de formación del sistema solar. Este tremendo impacto no fue directo, sino tangencial, y vaporizó parte de la corteza y el manto terrestres. Mucho material fue arrojado de la Tierra, pero quedó en órbita y eventualmente se aglomeró en un solo cuerpo, la Luna. Evidencias que apoyan esta teoría provienen de las misiones tripuladas a Apolo, que llevaron al hombre a la Luna a finales de la década de los 60s y principios de los 70s. Muestras de rocas lunares sugieren que la mayor parte del satélite está compuesto de material de baja densidad y composición química muy parecida al material que encontramos en el manto de la Tierra. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Hada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 459 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de junio del año 2012. El tema de esta semana es las fases de la Luna. Hablaremos acerca de cómo es que vemos la luna con diferente iluminación, a qué horas la podemos observar, cuándo podemos ver que sale del horizonte o se oculta según la fase, el lado oscuro de la luna, todo ese tipo de preguntas acerca de los movimientos de la luna y cómo la apreciamos desde la Tierra. Trataremos de cubrirlos aquí en Obsesión por el Cielo. Va a ser algo difícil porque no podemos aquí en la radio mostrar imágenes, que sería lo ideal, pero bueno, para eso hacer un programa de televisión ya después. Entonces ese es el tema, las fases de la luna para esta semana. Les recuerdo que aquí se pueden comunicar con nosotros en la ciudad de Monterrey al teléfono 81 83 36 42 03. Repito, 81 83 36 42 03. En los estudios de Radio DEM, aquí nos pueden hacer alguna pregunta, se pueden comunicar con nosotros en vivo, estamos esta semana. Si no, nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo en minúsculas, sin guiones, ni acentos, ni espacios, ni nada. obsesionporelcielo@gmail.com. Y si no, nos pueden también visitar en la página de Facebook, ahí pueden encontrar ligas relevantes a lo que hablamos en el programa. Ligas al podcast del programa. Ustedes nos pueden escuchar en su teléfono inteligente, se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo, tenemos en iTunes, ahí estamos también. Y también en este caso les recomiendo que vayan, porque hay algunas fotografías que puse la semana pasada del tránsito de Venus, como lo observamos aquí desde la Universidad de Monterrey. Tuvimos más de 20 telescopios y más de 250 personas asistieron para ver el tránsito de Venus. Milagrosamente se despejó a eso del mediodía y tuvimos una vista increíble del tránsito del planeta Venus frente al disco solar. Y pues todos dijimos, vamos a citarnos aquí para el próximo tránsito dentro de 105 años. A ver quién llega dentro de 105 años al mismo balcón de observación. Pues bien, esto es el tema de la semana, las fases de la luna. Vamos a principiar, como siempre, con las secciones informativas de costumbre. Y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un estudio japonés ha encontrado niveles más altos de lo normal de carbono 14 en los anillos de cedros que corresponden al siglo VIII. Concluyen que entre los años 774 y 775, la Tierra fue bombardeada por una misteriosa ráfaga de rayos cósmicos. El origen de estos rayos no se conoce, pero los investigadores están estudiando registros antiguos en busca de observaciones de un destello en el cielo u otro fenómeno similar. Las supernovas conocidas no fueron lo suficientemente intensas para explicar la anomalía. El estudio fue liderado por Fusa Miyake de la Universidad de Nagoya. La misión del pequeño explorador de gravedad y magnetismo extremo, un telescopio espacial de rayos X, ha sido eliminada por la NASA por motivos de costo. Aunque el proyecto se planteó originalmente con un presupuesto mucho menor al del telescopio Webb, el desarrollo de la tecnología ha llevado más tiempo de lo esperado, lo que ha elevado su costo. La Oficina Nacional de Reconocimiento de Estados Unidos ha donado 2 satélites espías a la NASA para ser empleados en investigación astronómica. Potencialmente, cada uno de ellos puede funcionar tan bien como el telescopio Hubble. La NASA deberá, sin embargo, cubrir los costos de lanzamiento y operación. Un artículo por ser publicado en la revista astronómica detalla una búsqueda australiana de señales inteligentes procedentes de la estrella Gliese 581, que se sabe tiene planetas en la zona habitable. Como se esperaba, la búsqueda no detectó nada. Se realizó más bien como una prueba de concepto. Se trabajó con el radiotelescopio de muy grande línea base de interferometría, lo que permite aislar emisiones que procedan únicamente de la estrella, aislarlas tanto de la interferencia de otros objetos en el cielo profundo como de señales de comunicación originadas en la Tierra. En la Conferencia Internacional de Física de Neutrinos y Astrofísica en Kioto, el 8 de junio, el profesor Sergio Bertolucci, director de investigaciones del CERN, presentó resultados de las revisiones al experimento OPERA, que al parecer había detectado neutrinos viajando más rápido que la luz. Los resultados sugieren que esto fue un error debido a un defecto en el mecanismo de tiempo de fibra óptica. Otros laboratorios en el mundo también han obtenido resultados negativos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 12 al 19 de junio del año 2012? Recordando que aquí estamos manejando el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Para principiar, esta semana está muy calmadita, no hay muchos eventos astronómicos. Después del tránsito de Venus la semana pasada ya todo es anticlimático. El domingo, por ejemplo, a las 3 de la mañana, la luna va a estar a 1.1 grados al norte del planeta Júpiter. Habrá una ocultación de Júpiter por la luna, pero nada más a los observadores que estén en el norte de Canadá. Aquí no se va a poder ver, aquí nada más se va a ver la conjunción entre la luna y Júpiter. La luna ya muy tiernita, porque el 19, dos días después, a las 10:02 de la mañana, tenemos ya la luna nueva. Entonces esta conjunción puede ser vista solamente en el amanecer. Ese mismo domingo, por ejemplo, también unas 5 horas después, como 15 horas después, la luna va a estar muy cerquita también del planeta Venus. O sea, la luna está pasando, hoy está 40% iluminada, acabamos de pasar el cuarto menguante, sale la luna eso de las 2 de la mañana aproximadamente aquí en la ciudad de Monterrey, se oculta a las 2, 3 de la tarde. Para la siguiente semana vamos a estar en luna nueva, exactamente, entonces la luna nueva está en la misma dirección que el sol. De eso vamos a hablar en el programa un poco más. Entonces la luna nueva está en dirección del sol, no se puede ver durante la noche. Entonces en este proceso, dos días antes, el domingo, la luna va a estar pues pasando cerquita de Júpiter y de Venus. Recordando que Venus ya pasó de ser una estrella que se veía al atardecer. La semana pasada pasó enfrente del sol y ahora se va a empezar a ver como una estrella que se observa antes del amanecer. El sol se oculta esta semana como a las 8:35 de la noche, aquí en Monterrey otra vez. Para las 10:05, una hora y media después, está completamente oscuro, podemos hacer observaciones astronómicas. Saturno está en la parte más alta del cielo a las 9:25 de la noche. Entonces, cuando oscurece, vamos a ver Saturno. Está en la constelación de Virgo, sigue al norte de Spica. Como se mueve muy lentamente Saturno, pues no se ha movido mucho en el cielo. Y va a estar visible la primera parte de la noche. Ojo, Mercurio ya se empieza a ver también en la tarde. Hay que verlo hacia el oeste, un poquito hacia el norte del oeste, cerca de las estrellas Pollux y Castor de la constelación de Géminis. Más o menos tienen el mismo brillo. Ya para las 10:05, que es cuando ya está completamente oscuro, pues ya Mercurio se oculta. Entonces hay que tener un horizonte sin obstrucción hacia el oeste y observar justo después de que se oculte el sol, buscar las estrellas, tratar de ver Pollux y Castor, y abajo de ellas sería el planeta Mercurio. Entonces está Mercurio justo al atardecer, Saturno en más un poquito más alto. Marte también está en el atardecer, se oculta a la 1:40 de la mañana. Está en la constelación de Leo, pero ya está moviéndose hacia la constelación de Virgo. El planeta pues ya está muy pequeño, su disco en el telescopio es nada más de unos 7 segundos de arco, muy apenita se puede ver un disquito en el planeta Marte conforme nos alejamos. Entonces, primero se oculta Mercurio, después se oculta Marte. Saturno se oculta hasta las 3:20 de la mañana, recordando que todavía se puede ver muy bien con telescopio, se pueden ver los anillos y las lunas. Y en la madrugada tenemos a Júpiter que sale a las 5:15 y Venus que sale a las 5:55 de la mañana. Están ambos en la constelación de Tauro y, como decía, el domingo 17 la luna va a estar muy cerquita de estos dos planetas. Él empieza a clarear como a las 5:20 de la mañana y a las 6:55 es cuando sale el sol aproximadamente. Eventos astronómicos para esta semana: la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se va a juntar en el Observatorio del Planetario Alfa este sábado 16 a las 6 de la tarde, y el tema va a ser acerca de los objetos que se pueden ver en la constelación de Vulpécula, la zorra. Entonces, para aquellos que quieran asistir al Planetario Alfa, la Junta Semanal de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Pues bien, como decía, esto es todo lo que se va a observar esta semana sobre los cielos de Monterrey. Vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos ya con el tema de la semana, que es las fases de la luna. No se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Take my love, take my cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La mayor parte de los cráteres que observamos sobre la superficie lunar son de origen meteórico. Esto quiere decir que fueron formados por asteroides, cometas y meteoroides que se estrellaron contra la superficie lunar a grandes velocidades. El resultado de estos choques los llamamos cráteres de impacto. Generalmente hablando, un asteroide colisionando con la Luna produciría un cráter con diámetro de unas 10 a 20 veces el tamaño del objeto que choca y con una profundidad de menos de la mitad de su tamaño. Es posible estimar la cantidad de impactos que se producen sobre la Luna durante los siglos, y por lo tanto podemos tener una idea de la antigüedad relativa de los terrenos simplemente contando el número y tamaño de cráteres. Así, las regiones más antiguas tendrán una cantidad mayor de cráteres que los terrenos que han sido cubiertos más recientemente por flujos de lava. Regresamos en vivo a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las fases de la Luna. Antes de comenzar, les recuerdo que se pueden comunicar por teléfonos aquí a los estudios de Radio UDEM al 81 83 36 4203, 81 83 36 4203. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo sin espacios, ni acentos, ni guiones, nada. Obsesión por el cielo, todo en minúsculas, @gmail.com. O nos pueden visitar en la página de Facebook, búsquenos bajo Obsesión por el Cielo, y ahí pueden encontrar ligas al podcast del programa, ahí pueden encontrar preguntas, ahí nos pueden dejar preguntas, respuestas y fotografías del tránsito de Venus de la semana pasada para que las vean. Están bien padres, nos divertimos mucho en el tránsito de Venus. Tenemos ya desde el Distrito Federal a Edgar Armada. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches también a nuestro público que nos acompaña semana a semana. Y saludos a Sergio Becerra, que está allí en Controles de Radio UDEM.
Ok, sí, saludos a Sergio. Y la pregunta obligada antes de empezar, ¿viste el tránsito?
Nope.
Ay, qué lástima.
Ya te imaginarás la razón.
Nubes, me dijeron que el Distrito Federal estaba llueve, como es costumbre en estas fechas.
Así es.
Ay, qué lástima, porque aquí se nos despejó, como decía, a último minuto. Bueno, no último minuto, desde como el mediodía ya se veía que se iban a ir las nubes y tuvimos una observación perfecta del primero y segundo contactos, y después ya se ocultó durante el máximo, entonces nada más alcanzamos a ver la primera mitad. Pero teníamos un salón aparte, un auditorio, donde estábamos presentando una presentación PowerPoint de lo que es el tránsito de Venus, etcétera, para el público. Y ahí también estábamos presentando el tránsito de Venus por internet desde Hawái. Y ahí lo alcanzamos a ver todo.
¿Tú lo viste? Me da gusto, yo también lo vi por internet, ¿no?
Ajá. Qué bueno. Pues de perdido ya hay que esperar 105 años más. Bueno, como decía, los invito al público a que vaya a la página de Facebook, ahí van a encontrar las fotografías y espero poner más conforme más gente me dé fotografías. Yo estuve tan ocupado que no pude tomar fotografías. Aprecié el primero y segundo, el ingreso, muy bien, y después ya cuando se ocultó en el horizonte. Todo lo demás estuve muy ocupado para un lado, para otro, y pues apenas tuve oportunidad de ver tantito aquí y allá en un telescopio o en otro. Ok, el tema de la semana, las fases de la luna. Como les advertí al público, este va a ser un tema un poco difícil, ya que no podemos utilizar ayuda visual en el programa radio, pero lo intentaremos, le daremos el esfuerzo.
Si te parece, Pedro, creo ¿sí? que pudiéramos hacer ejemplos, como lo hicimos en el programa anterior, con haciendo de cuenta que un observador es un planeta y es una persona moviéndose alrededor de una fuente de luz.
Ok, bueno, para principiar lo más básico, yo diría que las fases de la luna son efecto de la iluminación meramente del sol y de la geometría entre el sol y la tierra y la luna. Exactamente, es un efecto de iluminación. No es que la luna esté brillando por sus propios medios, eso es, no, es puramente reflejo de la luz del sol. Parece obvio, pero sí ha habido, de repente me salen algunas preguntas en la clase de introducción a la astronomía respecto a eso. Entonces, conforme la luna le está dando la vuelta a la Tierra, vamos a simplificar el hecho de que si lo vemos desde arriba, desde el norte, podemos poner el sol en un extremo, la Tierra en otro, y la luna dándole vueltas a la Tierra en un círculo en el mismo plano de la hoja. Vamos a hacerlo sencillito. Vamos a hacer la órbita redonda también. No nos vamos a complicar con órbitas elípticas, aunque ya sabemos, en el fondo nuestro cerebro nos está diciendo, no, pero es que es elíptica, sí, pero bueno, vamos a ignorar ese detallito por el momento.
Sí, son detalles no relevantes para lo que estamos tratando de ejemplificar.
Sí, primero entendemos lo sencillo y después nos complicamos la vida hasta que ya no entendamos. Entonces, la rotación de la Tierra combinada con la iluminación solar crea el concepto del día. O sea, está la Tierra rotando sobre su eje. Entonces, la Luna dándole la vuelta alrededor de la Tierra y la Tierra rotando sobre su eje, pues nos va a dar este efecto de las fases de la Luna. Y vamos a comenzar con la Luna nueva, es la más fácil de entender. La Luna nueva es cuando está más o menos la Tierra, la Luna y el Sol en una sola línea. Entonces, desde la Tierra, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la parte de atrás de la Luna, la parte no iluminada de la Luna, la parte de noche de la Luna. Entonces, esto es muy importante porque hay pues repercusiones interesantes. Si la Luna está en dirección del Sol, pues durante la noche no podremos ver la Luna. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de la parte de la Tierra que está en sombra y no podemos ver el Sol, y por lo tanto si la Luna está cerquita del Sol no la vamos a poder ver. Entonces, ese es lo que llamamos nosotros la Luna Nueva o el Novilunio.
Hay dos preguntas que se me ocurre que puede tener okay. la gente que nos escuche. La primera es, si es de noche, ¿puedo ver la Luna Nueva?
Y la respuesta es no. Porque, como decía, está nada más en dirección del sol. Entonces, si es de día, pudieras ver la luna nueva, pero como estás viendo la parte que está oscura, pues no la vas a ver. ¿Y la otra pregunta?
La otra pregunta es, más que una pregunta, hay que aclarar que desde la Tierra siempre vemos el mismo lado de la luna.
Ah, eso sí. Bueno, eso es una complicación que rato me gustaría llegar un poquito más a fondo.
Bueno, si quieres lo dejamos para después, ya que vayamos entrando en los ejemplos. Me parece buena idea.
Sí. Ahora bien, ¿cuánto tarda la Luna en darle la vuelta a la Tierra? O sea, la respuesta puede ser muy complicada, muy sencilla. Vamos a ponerla ahorita como el periodo de rotación de la Luna alrededor de la Tierra, o de traslación, perdón, de la Luna alrededor de la Tierra, que nos da las fases de la Luna, es de 29 y medio días aproximadamente. Es una fracción incómoda, pero vamos a ponerla 29 y medio. O si quieren, podemos decir que es 28. Si nosotros decimos que es 28 y tantito más, nosotros podemos dividir toda la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra en cuatro periodos de una semana, de 7 días. Entonces, si tenemos la Luna nueva el día de hoy, 7 días después y tantito más, vamos a tener la Luna a 90 grados del Sol. Si vemos en dirección del Sol, la Luna ya se movió en el cielo para nosotros a 90 grados. Visto desde arriba el diagramita, vamos a ver que la Luna pues se movió 90 grados hacia un lado, ¿verdad? Entonces, visto desde la Tierra, ahora estamos viendo la Luna y el Sol. Por ejemplo, si estamos viendo de la Tierra a la Luna, el Sol va a estar a su mano derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver la mitad de la Luna, del disco de la Luna que está iluminado, la mitad que está dando hacia el Sol. La otra mitad va a seguir siendo de noche. Esta trayectoria de Luna nueva a lo que vamos a llamar cuarto creciente de Luna, se llama cuarto porque es la cuarta parte de la órbita, aunque en realidad lo que vemos es la mitad de la Luna que está iluminada, pues es una cuarta parte de la trayectoria alrededor de la Tierra. Entonces, estas fases las llamamos crecientes, y nosotros las podemos apreciar fácilmente en el atardecer. Después de que se oculte el Sol, a los dos días de la Luna nueva, por ejemplo, vamos a ver la Luna en el oeste y se oculta un poquito después de que se oculta el Sol. Un día o dos días después se oculta todavía un poquito más tarde. Hasta que en la fase de cuarto creciente, la Luna se oculta, el Sol se oculta, y como la Luna está a 90 grados, va a estar en la parte más alta del cielo y se ocultará a eso de la medianoche.
O sea que cuando el Sol se vaya ocultando, la Luna va a estar justo encima de nuestras cabezas.
Y es aquí en esta parte donde yo siempre en el reporte del cielo recomiendo observar la Luna en esta fase creciente, porque es muy cómodo el horario, básicamente. Y también no tenemos que la Luna está demasiado brillante, porque pasando la fase de cuarto creciente, en lo que llamamos las fases gibbosas, donde la Luna en lugar de estar creciente, pues está más bien gordita, eso significa gibbosa, es demasiado brillante y no se pueden apreciar muy bien los detalles en la Luna. Entonces, ¿qué detalles podemos observar? Lo que más recomiendo observar en esta fase de cuarto creciente es lo que vamos a llamar el terminador de la Luna, que es la división entre la parte de la Luna que está iluminada por el Sol y la que no está iluminada por el Sol, la que está, digamos, de noche en la Luna.
Sí, digamos que para alguien que estuviera en la Luna, de un lado es de día, uh-huh, y del otro lado ya no hay luz del Sol, y ya es de noche en la Luna.
Si estás parado en el terminador de la Luna, estás viendo que el Sol se está ocultando en el horizonte. Para ti, como observador.
Entonces, ¿y por qué recomiendas las observaciones de esa zona?
Las recomiendo porque ahí se pueden ver con mucho detalle los cráteres. Como ese es el atardecer, las sombras de los cráteres son más largas y como que la topografía se ve más pronunciada o exagerada. Y se pueden ver cómo se mueven las sombras. Es más de una hora para otra, dependiendo de lo alto de la montaña o del cráter. Entonces, por eso a mí me gusta mucho observar en esta fase, digamos, después de la Luna nueva, unos 3 días después, hasta unos 10 días después de la Luna nueva. Entonces, alrededor de la fase del cuarto creciente es donde más me gusta observar. Y también por el horario cómodo que mencionaba, ¿verdad? Todo el mundo está despierto a las 10 de la noche, 8 de la noche. Muy poca gente está despierta a las 5 de la mañana.
Bueno, a mí también me gusta en las fases entre la luna nueva y la luna llena, o bueno, entre la luna llena y la media luna, el observar precisamente esa zona por lo que tú mencionas. Uh-huh. No solo en la que tú dices, desde que hay una luna muy joven, cuando apenas se va iluminando, ya se pueden observar detalles de los cráteres y las montañas en esa zona que está en el terminador.
Ahora, cuando la luna está muy tiernita, antes del cuarto creciente, la parte oscura de la luna a veces sí se puede ver. Eso se llama la luz cenicienta. Se le llama así, no sé por qué. Pero básicamente es la parte de la luna que es de noche en la luna, pero como de la Luna tú estás viendo hacia la Tierra y la Tierra está pues bastante iluminada, lo que sucede es que la luz del Sol rebota en la Tierra, rebota en la Luna en la parte oscura y después rebota otra vez hacia la Tierra y nosotros podemos ver una silueta muy leve de la parte oscura de la Luna. Eso es, se llama luz cenicienta y nada más se puede ver en las fases que son, como ya yo llamo, muy tiernitas, que son las fases alrededor de la Luna nueva.
Que es cuando hay tierra llena, digamos, visto desde la Luna.
Visto desde la Luna, sí, y por eso ilumina
casi,
más.
O casi llena, ¿no?
Casi llena. Entonces, bueno, pasando del cuarto creciente, una semana después tenemos la Luna llena, que es cuando está la Luna, la Tierra y el Sol en ese orden. Entonces, nosotros desde la Tierra vemos hacia la Luna que está completamente iluminada. No está completamente iluminada, está la Luna siempre, la mitad de la Luna está iluminada y la otra mitad no, por el Sol. Es como la Tierra, siempre la mitad está iluminada y la otra mitad no. Pero nosotros lo que estamos viendo es toda la parte iluminada, y por eso la llamamos Luna llena. Está completamente iluminada el disco de la Luna. Esa Luna llena se puede ver desde el atardecer hasta el amanecer.
El Sol se vendría poniendo a la misma hora en el oeste que la Luna se viene levantando en el este, ¿no?
Correctamente, y 12 horas después aproximadamente sale el Sol, pero se está ocultando la Luna. Entonces, esa es la fase donde la Luna está más brillante y se puede ver toda la noche, y es la fase que tratamos de evitar observación astronómica de objetos de cielo profundo, porque la Luna llena pues es la fuente natural de contaminación lumínica más grande que tenemos. Entonces,
sí, porque la luz que refleja la Luna hace que el polvo y la humedad que hay en la atmósfera de la Tierra pues se brille y también refleje luz.
Uh-huh.
Y entonces, de hecho, en una noche de luna llena, pues uno puede ver el cielo iluminado y puede ver menos estrellas a simple vista, uh-huh, de lo que se ve normalmente. Y lo mismo pues afecta a los instrumentos, ¿no?
Y hace una semana tuvimos luna llena y hubo un eclipse lunar. O sea, durante la luna llena uno pensaría que siempre pasa por la sombra de la Tierra, pero no es cierto. La órbita de la Luna, como decíamos, está un poquito inclinada y es un poquito elíptica. Entonces, en la mayor parte de las veces la Luna pasa por arriba o por debajo de la sombra de la Tierra. Se ve todavía llena, casi llena. No podemos notar la diferencia, pero no hay eclipse. Entonces, bueno, de ahí rápidamente pasamos 7 días después a lo que llamamos nosotros el cuarto menguante, que es el opuesto del cuarto creciente. Después de la luna llena, la fase que está iluminada va disminuyendo hasta el cuarto menguante, donde la mitad está iluminada nada más. Para ese entonces, que es más o menos como ahorita está la luna sale del horizonte a la medianoche, y cuando sale el sol, la luna va a estar en la parte más alta del cielo. Entonces, esa luna de cuarto menguante nada más se puede ver la segunda mitad de la noche, digámoslo así. Entonces, y de ahí pasamos otros 7 días después a luna nueva. Pasamos por una fase que llamamos creciente, aunque debería ser decreciente, porque pues cada vez es menos la parte iluminada. Pero esa parte pues ya la vemos muy en la mañana, muy en la madrugada o durante el día. Muchas personas se asustan de que dicen, ay, la luna, yo creí que no se podía ver de día. No, sí se puede ver de día. Cuando está la fase de cuarto menguante es cuando más la gente la nota. Después de que sale el sol, la luna todavía está en el horizonte, arriba del horizonte, y se puede ver con el azul del cielo. A eso de las 8 o 9 de la mañana, el cuarto creciente, pues se puede ver todavía contra las montañas, por ejemplo. Ya un poquito más cerca del mediodía se está ocultando el cuarto menguante. Pero entonces, esta es la mejor oportunidad para ver la luna durante el día, en mi experiencia. Si quieren ver la luna durante el día, hay que esperarse hasta despuesito del cuarto menguante.
Sí, y no es difícil de encontrar realmente. Si se fija uno, la ve sin ninguna dificultad, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Entonces, básicamente estas son la rutina que todos los meses hace la luna con el periodo de 29.5 días, el periodo lunar de las fases de la luna, que aquí lo simplifiqué a 28 días para tener 7, 7, 7 y 7, ¿verdad? Pero pues es un poquito más. Y si agregamos a esto la complejidad de que es una órbita elíptica y que varía un poquito la velocidad y el tamaño de la luna, pues ya se puede ver que es un poquito más complicado el asunto. Pero bueno, esta es la idea general acerca de las fases de la luna. Y se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿verdad? Como Yo siempre torturo a mis estudiantes preguntándoles, ¿a qué hora sale la luna llena? Y ay, se ponen a pensar porque la geometría es un poquito difícil. Y si digo, si la luna está en cuarto menguante, ¿a qué horas está en la parte más alta del cielo? O si son las 12 del mediodía, para ti, en la Tierra, ¿dónde está la luna en cuarto creciente? O sea, preguntas como esas se pueden hacer, pero aquí no las voy a hacer porque se me hace que es muy cruel, sobre todo en los dibujos.
No, pero esas preguntas no las haces porque seas cruel, sino porque te ayudan a evaluar el entendimiento del tema que se presentó, ¿no?
Sí, pero el pensar en espacialmente es un poquito difícil, pero bueno, vamos a pasar esto y vamos a tener un pequeño corte regresando. Vamos a hablar de lo que tú mencionabas acerca de el lado oscuro de la luna y cosas por el estilo, algunos términos de la luna, algunas observaciones. Vamos a corte y regresamos. Ok, vamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
A las grandes extensiones de terrenos oscuros, relativamente planos y libres de cráteres de impacto que vemos, los llamamos mares. Así se les nombró, porque se pensaba anteriormente que eran en realidad grandes extensiones cubiertas por agua. Ahora sabemos que no hay agua líquida en la luna, pero los nombres sobrevivieron a la historia. Tenemos entonces el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad, el mar de las tormentas, etc. En realidad, estas son grandes planicies de lava basáltica solidificada que se percoló por las regiones delgadas de la corteza y cubrió grandes extensiones de cráteres y montañas hace más de 3.000 millones de años. El lado de la luna que siempre da hacia la Tierra tiene la corteza un poco más delgada que el lado oculto de la luna, y por lo tanto tiene una mayor cantidad de mares. En épocas remotas, era posible que un impacto por un asteroide lo suficientemente grande pudiera fracturar la corteza y permitir el paso a grandes cantidades de roca fundida. Pero en la actualidad, el manto se ha solidificado y esto no puede suceder más. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es las fases de la luna. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en Estudios de Radio UDEM con Edgar Armada en el Distrito Federal. ¿Todavía estás ahí, Edgar?
Aquí sigo.
No se te ha ido la luz esta vez, ok.
No.
Todavía. Recordando que pueden llamarnos al 81-83-36-4203. Nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí pueden encontrar, pues, esta es nuestra página de los fans de Obsesión por el Cielo. Estábamos hablando de las fases de la Luna, dimos una recapitulación rápida de la diferente geometría de cada fase, cuándo la podemos observar, más o menos cuándo sale y se oculta la fase, cuándo es conveniente hacer cierto tipo de observaciones astronómicas basadas en la fase de la Luna. Y pues salen cosas interesantes, como por ejemplo, ahorita me estaba acordando de que una vez un fotógrafo quería tomar, desde aquí en Monterrey hay un parque que se llama Parque Fundidora, que antes era una fundidora de fierro, y quería tomar una fotografía del Cerro de la Silla con la luna llena, pero el Cerro de la Silla está hacia el este, quería tomar la fotografía, pero no la quería tomar durante el día o en el atardecer, quería tomarla como a las 2, 3 de la madrugada, porque a esa hora no pasan carros y entonces no hay tanta contaminación de la iluminación de los carros. Y cuando le dije que a las 2, 3 de la mañana la luna llena nunca está en el este, como que se extrañó, dijo, ¿por qué no? Y es básicamente esta geometría que estábamos hablando. La luna llena sale, como tú dijiste, Edgar, cuando se oculta el sol. Si la quieres ver arriba del Cerro de la Silla hacia el este, tienes que tomar la fotografía 8 de la noche, 9 a más tardar, para poder alcanzar a ver la luna y el cerro. Ya a las 2, 3 de la mañana, cuando no hay carros, pues la luna va a estar del otro lado del cielo y no va a estar cerquita de la vista que tú tienes que componer.
No va a estar cerca de la montaña.
Exactamente. ¿Y sabes lo que hicieron?
Hay muchas veces que he visto fotos, algunas muy vistosas, pero con la luna en una posición que no se puede o que es imposible.
Exactamente, eso es a lo que iba.
En algunas películas he visto cosas similares.
Eso lo pusieron en Photoshop. Y eso sí, es muy interesante ver cómo falsifican, al no saber exactamente el movimiento de la luna, cómo falsifican la imagen para tratar de hacernos ver, engañarnos en cierta manera, por los motivos que sean. Yo he visto fotografías que han ganado de concursos con la luna, donde está photoshopeada. Se puede ver la luna que ahí no pertenecía y que las sombras están todas mal y los jueces no se dieron cuenta, pero bueno.
No les importó, ¿no? Porque también hay concursos precisamente que toman en cuenta la manipulación que se hace de las imágenes.
Pues sí.
Todo depende de qué es lo que estamos tratando de hacer, nada más saber y ser honesto sobre lo que se hizo, ¿no? Yo sí he visto a varios fotógrafos que han hecho algunas de estas imágenes que explican cómo lo hicieron y algunos incluso llegan a decir que la luna o el astro del que se trate no puede estar en esa posición normalmente, que es una composición hecha, y pues el resultado vale la pena desde el punto de vista artístico.
Ajá, pues sí. Pero bueno, te referías hace rato acerca de la fase de la luna y pues más bien la parte de la luna que nosotros podemos ver, porque todo mundo sabemos o nos ponen en la cabeza desde niños que la luna siempre le da la misma cara a la Tierra, y eso sí es cierto. Pero erróneamente la gente concluye, entonces la luna no rota. Entonces ahí es donde digo, no, eso es falso. La luna sí rota sobre su eje. Pero ¿cómo si siempre nos da la misma cara? Entonces lo que digo es que la rotación no se cuenta con respecto a la Tierra. Se cuenta con respecto al exterior. En este caso la iluminación del sol es lo que a ti te hace el día y la noche. Cuando la Tierra, cuando estás al mediodía, tienes el sol arriba de la cabeza. 12 horas después es medianoche porque estás del lado opuesto por la rotación. Y 12 horas después estás otra vez al mediodía. Esa es una rotación.
Sí.
Entonces, en la Luna, la rotación sobre su eje es exactamente la misma que la traslación alrededor de la Tierra. En otras palabras, un día en la Luna son 29 y medio días terrestres. Eso es lo que se tarda en darle la vuelta.
Está rotando más lento.
Está rotando, sí, mucho más lento. Y ahí es donde a veces nos salimos un poquito de cuadro y no podemos entender muy bien. Imaginemos, por ejemplo, y este es el experimento que hago, que ustedes están en la luna y la fase de la luna es luna nueva. Vamos a empezar con la luna nueva. Pero están ustedes en la parte de la luna que es de medianoche. Entonces, si hacen el dibujito del sol a la derecha, la luna y la tierra, y le ponen la parte iluminada, y ponen a la persona del lado que es de medianoche de la luna, pues van a ver que está viendo hacia la tierra. ¿Ok? Entonces, sí. 7 días después, pongan la luna a 90 grados, se movió hacia la izquierda, y pongan el monito, ustedes, en la parte que está cerca de la Tierra. Y van a ver que tienen que poner el monito en la parte entre la noche y el día, el terminador, para que esté exactamente apuntando hacia la Tierra. Entonces, ¿qué pasó con el monito? Pasó de medianoche al amanecer. Si ahora nos vamos de cuarto creciente a luna llena, ustedes tienen que poner el monito para que esté viendo a la Tierra.
El observador, ¿no?
El observador, sí, ustedes. Para que observe a la Tierra, tienen que ponerlo del lado que está de la Tierra. Que en este caso, si ven en la luna, lo van a tener que poner en el lado donde es de día, donde sería mediodía. Entonces, ¿qué pasó ahorita en 14 días terrestres o 14 o 15? Pasó de el monito estar a medianoche a estar al amanecer a estar al mediodía. Si lo quieren completar, pueden completar la idea. Pueden llevarlo a cuarto menguante y tienen que poner el monito en la luna del lado de la Tierra. Entonces sería el atardecer. Y 7 días después regresamos a la luna nueva y sería la medianoche. Entonces, el astronauta que está en la luna siempre le dio la cara a la Tierra. Siempre vio a la Tierra. Ustedes se aseguraron de que estuviera siempre en la parte cercana de la Tierra para poder ver la Tierra. Pero pasó de medianoche al amanecer, a mediodía, al atardecer, a medianoche otra vez. Eso es un día. Porque el sol está iluminando de fuera. Y ahí está la demostración de que el día es lo mismo que la rotación de la luna, es la misma que la traslación de la luna, y es 29 y medio días. No sé si quedó claro.
Digamos, en resumen, que la luna sí está rotando, pero está rotando a una velocidad que está sincronizada, digamos, con la Tierra.
Correcto.
Para darle la misma cara a la Tierra. Si no rotara, entonces sí alcanzaríamos a ver toda la luna.
Sí, correcto.
Si no rotara en relación a la Tierra. Uh-huh. Pero como está rotando justo a la velocidad necesaria, siempre le da la misma cara a la Tierra. ¿Por qué es esto, Pedro? Yo sé que otros cuerpos, sobre todo de tipo planetario o satélites, presentan la misma característica.
¿Es una
casualidad?
No, es un resultado de que la Tierra y la Luna en particular no son homogéneos. Entonces, el lado que le da hacia la Tierra es un poquito más pesado y ya se asentó. Tiene que ver con las mareas y fricción gravitacional y otras cositas que no vamos a ver aquí en este programa, pero básicamente ningún cuerpo celeste es perfectamente homogéneo y esférico, sino que tiene ligeras imperfecciones, y eso hace que favorezca un lado más que el otro. En este caso, pues el lado de la Luna que vemos desde la Tierra, pues es un poquito más pesado, y también si lo ven de la superficie tiene más mares que el lado que está detrás, que el lado oculto de la Luna. Entonces, este ejercicio también nos dice que el lado oscuro de la Luna no es lo mismo que el lado oculto. El lado oculto es el lado que nunca vamos a ver desde la Tierra. Que como es el lado que siempre nos da, siempre lo vemos. El otro lado es el lado oculto de la Luna. Pero, por ejemplo, en Luna Nueva, el lado oculto de la Luna, pues le está dando al Sol. Está iluminado por el Sol. Entonces es de día, no está oscuro. El lado que da hacia nosotros es el lado oscuro. Y en Luna Llena, por ejemplo, el lado que nos da a nosotros está iluminado. Por eso es Luna Llena. El lado oculto, entonces, sí es el lado oscuro. ¿Quedó? Bueno, espero que haya quedado.
Sí, por eso decíamos que el tema era muy difícil, ¿no?
Sí,
porque
hombre.
Son cosas que son más o menos sencillas de explicar con tiempo y con dibujos, pero pues en radio no podemos poner los dibujos.
Pero voy a poner una liga. Encontré uno o dos animaciones que ustedes pueden utilizar para tratar de ilustrar este efecto. Lo voy a poner en la página de Obsesión por el Cielo de Facebook, para que puedan hacer referencia a esto. Otra cosa interesante, si ustedes están en la Luna y están viendo hacia la Tierra no se mueve, la Tierra está en el cielo fija, está rotando sobre su eje, pero no sale del horizonte ni se oculta del horizonte. Un resultado de tener esta rotación sincrónica, de que la Luna siempre le dé la misma cara a la Tierra, es de que si estás en esa cara y tú estás viendo hacia la Tierra está fija en el cielo. O sea, no se mueve con respecto al horizonte.
Y no lo había pensado recientemente, pero sí es.
Sí, y esto lo digo porque hay un video por ahí que circula de la Tierra saliendo del horizonte lunar. Y la gente piensa que esa fue tomada desde la superficie de la Luna. Y no, esa fue tomada desde una nave espacial que le estaba dando la vuelta a la Luna. Entonces,
se estaba moviendo el observador.
Exactamente.
No la Luna, digamos, si tengo la Luna llena y estoy justo en el centro de la Luna, como la veo de aquí desde la Tierra cuando está llena, voy a ver la Tierra justo encima de mi cabeza.
Sí.
Pero si estando en la Luna me voy a una de las orillitas que se ven desde aquí desde la Tierra, digamos, donde empieza a dar vuelta por su curvatura, uh-huh. Entonces voy a ver cómo la Tierra
está cerca del horizonte.
En ese lugar está más cerca del horizonte.
Y ahí se va a quedar siempre.
Sí, y si yo viviera en la Luna, podría utilizar eso para ayudarme a calcular mi posición sobre la Luna.
Si yo viviera en la Luna, si vieras qué tantas cosas pensé cuando dijiste eso. A mí me gustaría vivir en la Luna. Pero bueno, tienes toda la razón.
Un poco duro el clima, ¿eh?
Ah, sí. O la falta de clima.
define clima, ¿no?
El detalle es de que, bueno, esto es en general, porque otra vez vamos a hacer. Aquí hicimos simplificación de que la órbita es circular. Bueno, la órbita es elíptica y la Luna. También está inclinada, entonces la Luna a veces muestra tantito de un lado o tantito de otro lado de la Luna. O sea, desde la Tierra vemos un poquito más del 50% de la Luna a través del año. O sea, en un solo instante vemos la mitad. Pero por estos movimientos que llamamos libraciones, podemos ver cuando se adelanta tantito la Luna, podemos verle un cachetito. Cuando se atrasa un poquito más le vemos el otro cachetito. Cuando está arriba de la eclíptica le vemos pues un poquito más del polo sur, cuando está abajo de la eclíptica le vemos un poquito más del polo norte, o sea, en total le podemos ver un poquito más del 50%, pero pues la realidad es que generalmente está la misma cara dando la Luna.
Hay una animación de las fases de la Luna donde se alcanza a ver ese efecto también.
Sí.
No sé si la puedas poner en
la, sí, la sí, creo que viene en Wikipedia, pero voy a buscar la fuente original. Y por último, pues hay varios conceptos de la Luna. Por ejemplo, ya hablamos del terminador. El limbo de la Luna se le llama la orilla externa, o sea, la circunferencia externa de la Luna se le conoce como el limbo. Ese término se utiliza mucho en ocultaciones cuando la Luna pasa enfrente de una estrella o un planeta. Entonces lo toca el limbo, lo toca la estrella o el planeta. La Luna, sí.
Y hay que mencionar, antes de que se me olvide, las fases de la Luna, un ciclo completo, es lo que ha dado origen a los meses en los calendarios que usamos actualmente.
Sí, hay unos calendarios lunares que se basan exactamente en la Luna. Hay calendarios lunares, de hecho. Sí, el problema es que como es 29 y medio días, eso no es una fracción cómoda de 365. Entonces, cada 12 lunaciones sobran unos cuantos días, unos 11 días. Entonces, por eso a veces los meses se confunden y a veces en los calendarios lunares ponen una lunación extra para compensar. Después de 3 años, pues tienes otra lunación, o sea, tienes que poner otra.
Y ese efecto era conocido por muchos de los calendarios cuando se diseñaron originalmente en épocas históricas, pero remotas.
Sí, y el término luna azul, que todo mundo ha escuchado, ¿qué es la luna azul? Ahora se conoce como la segunda luna llena de un mes del mismo calendario. Si te toca el primero de enero, por ejemplo, luna llena, pues el 30 te va a tocar otra luna llena, entonces son dos lunas llenas. Eso es el término coloquial de la luna azul, se le llama esa una luna azul. No tiene nada que ver con el color azul, ¿eh? Nada, se ve igual como siempre. Pero pues es la casualidad que de repente sí hay un mes que tiene dos lunas llenas. Pero la definición original de la luna azul, la busqué porque una vez sí me dio mucha curiosidad y busqué otra vez la referencia original, es la tercera luna llena en una estación que tiene 4 lunas llenas. Ah, caray, ¿cómo está eso? Es la tercera luna llena en una estación que tiene 4 lunas llenas. Una estación tiene 3 lunas llenas porque tiene 3 meses. Si tiene 4 lunas llenas, bueno, la tercera de esas es la luna azul.
O sea que digamos que sería... cuando la estación va a tener una luna extra, uh-huh. Es la anterior a la última.
Sí, porque todas ya tienen un nombre, que la luna de, de la cosecha, la luna de esto, la luna del otro, y cuando hay una extra, pues ¿cómo la llaman? La luna azul.
Pero bueno, y el punto aquí es que estas, la expresión que se utiliza mucho para referirse a un evento que es muy raro.
Exactamente, poco frecuente.
Precisamente como la definición inicial,
sí,
de la luna azul, o de hecho también la definición moderna, aunque no es tan rara.
Y pues sí, con esto tenemos ya que terminar el programa, que ya me están haciendo señas. Así es de que muchas gracias a todos por escucharnos. No me acuerdo cuál es el siguiente programa, pero búsquenlo en la página de Facebook. Ahí tenemos el calendario de los siguientes programas que tendremos en enero. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Sergio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.